El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenos días o buenas tardes, todo depende de si ya has comido. ¿Qué tal estás? Bienvenido una semana más al Espejo de Ávila en este último programa del año. Por cierto, feliz Navidad, porque hace una semana hablábamos en vísperas de las fiestas y ya estamos de lleno metidos en ellas. Hoy, ahora estamos en vísperas pues de despedir un año que ha sido complicado, ¿para qué lo vamos a negar? Muy difícil, y la verdad es que se aproxima un 2013 tampoco demasiado halagüeño, pero nosotros vamos a ponerle una sonrisa en este Día de los Santos Inocentes y día en el que celebramos también la Sagrada Familia. Hoy es un día para recordar la importancia de las familias en nuestro país, en la importancia de las familias en la sociedad, y algo que recordaremos oficialmente el próximo domingo cuando se celebra en la Iglesia ese Día de la Sagrada Familia, y en Madrid, en donde se dará una de las citas más importantes de los últimos años. Bueno, todo te lo contaremos a su debido tiempo. Antes de nada, recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido, y de aquí quien te habla, Auxi Rueda. Manuel, que hoy ha hecho la gracia y me ha colgado un muñequito de los Santos Inocentes en la espalda. Hacía años que no me colgaban uno. Bueno, nosotros lo que no es broma es lo que te vamos a contar a lo largo de los próximos 25 minutos. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde y vamos a contarte pues todo lo más importante de la actualidad diocesana, que pasa sobre todo por todas las actividades navideñas que tenemos por delante. Por si todavía no te has parado a pensar en qué puedes hacer en estas fiestas, si estás disfrutando de vacaciones, vamos a darte alguna que otra recomendación. Y por supuesto, como hoy es último viernes de mes, tendremos aquí en los estudios de COPE Ávila a don Tomás Sobrino, que seguirá haciéndonos ese recorrido por la historia que venimos haciendo cada mes en este programa. Pues todo esto y mucho más en esta edición del último programa del Espejo de Ávila, que comienza aquí y ahora. Y hablamos del encuentro que tuvo lugar el pasado viernes de nuestro obispo don Jesús con la prensa, con los periodistas, en un encuentro en el cual, bueno, ya te contábamos el programa pasado, pues que se hizo público ese mensaje de Navidad de nuestro obispo, y hoy te podemos contar que este mensaje es uno de los más descargados de Internet. Está siendo, bueno, pues todo un éxito en las redes sociales y en nuestro blog, y son muchas las personas que están queriendo descargarse ese himno a la Navidad. Así se llama el mensaje que ha escrito nuestro obispo Monseñor Jesús García Burillo para estas Navidades. Son más de 300 descargas las que se han realizado desde el pasado viernes, y si aún no lo has leído, si aún no sabes qué ha dicho nuestro obispo en estas Navidades, puedes hacerlo en diocesisdeavila.blogspot.com. Y ahí tenéis también la información de la Misa de las Familias, ese gran acto, ese gran acontecimiento que va a tener lugar el próximo domingo en Madrid y que está siendo, bueno, pues ya toda una tradición en estas fechas desde hace algunos años, cuando se juntan cientos de familias de toda España para destacar la importancia de la institución familiar en el futuro de nuestra sociedad. Una institución familiar cada vez más amenazada por leyes injustas, por devenires sociales nada claros, que la han diluido como un azucarillo, y que sí, que tenemos que salir a la calle para decir que la familia realmente importa, y mucho, en el futuro de España y en el futuro de todo el mundo. Y es lo que van a hacer cientos de familias, como decimos, el próximo domingo 30 de diciembre, cuando se celebra oficialmente en el seno de la Iglesia la fiesta de la Sagrada Familia. Madrid va a coger de nuevo esta Misa de las Familias, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Asimismo, durante el transcurso de la celebración, que comenzará sobre las 12 del mediodía en la madrileña Plaza de Colón, se va a realizar una conexión en directo con el Papa Benedicto XVI, quien dirigirá unas palabras a los asistentes, como suele hacer desde hace ya algunos años. Para poder asistir a este gran acontecimiento, la Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje para todas aquellas familias abulenses que deseen ir al acto. Ya se ha terminado el plazo de inscripción, ha sido los días 26 y 27 de diciembre, pero bueno, nosotros vamos a decirte que todavía quizá quede alguna plaza libre, y la salida está prevista a las 8:30 de la mañana del domingo del centro de recepción de visitantes. La vuelta será desde Madrid a partir de las 4 de la tarde y el precio del viaje es de 11 euros. Puedes informarte en el Obispado de Ávila en el 920-35-3900. Llama porque quedan muy pocos minutos para que se cierren las plazas de inscripción. A las 2 de la tarde cerramos esos autobuses. 920-35-3900. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en Navidad? Bueno, pues te proponemos dos alternativas. La primera, irnos hasta el CITES, hasta la Universidad de la Mística, donde se celebra Mundo Belén, una exposición de belenes del mundo que puedes disfrutar, de belenes de cualquier país, sobre todo destacan los africanos, que son una verdadera joya. Y además, atención los niños, porque hay una zona donde los más pequeños pueden interactuar con los personajes del Belén, con lo cual, además, los niños podrán disfrutar y de primera mano de esas piezas de Mundo Belén que organizan los carmelitas en el CITES, en la Universidad de la Mística, muy cercana a la Universidad Católica de Ávila, en la calle Canteros. Concretamente, la Universidad de la Mística, si no me equivoco, está en la calle Arroyo Vacas. Bueno, pues Mundo Belén todavía puede visitarse hasta Reyes, creo que es la fecha en la que se termina. Así que en la calle Arroyo Vacas, allí cerquita de la Universidad Católica de Ávila, puedes disfrutar de esta exposición que merece la pena, sobre todo para los más pequeños. Mundo Belén, recuerda, en el CITES. Y si vas a viajar hasta el Valle del Tietar, bendito tú, porque además vas a disfrutar de unas temperaturas un poquito más agradables de las que tenemos en la capital, y además vas a poder disfrutar de la exposición de belenes que hacen los padres franciscanos en el santuario de San Pedro de Alcántara. Allí se acoge una exposición que todos los años tiene un éxito tremendo y que este año pues no iba a ser menos. Este año está dedicado al Belén monástico y al Belén de Europa del Este. Unos belenes, unas 200 piezas aproximadamente, que se completan con el tradicional Belén del sur de Gredos, y que, se trata de un nacimiento que está ubicado en aquellos parajes que todos conocemos bien, de esta zona del sur de la provincia de Ávila. Esta exposición de belenes del Santuario Franciscano de San Pedro de Alcántara, quedan muy poquitos días para visitarla, hasta el 6 de enero se puede ver, en horario de mañana todos los días laborables, y en horario de mañana y tarde también los días de fiesta. Además, aquellos grupos que lo soliciten también pueden ver un audiovisual sobre la historia del Belén. Eso sí, tienen que ponerse en contacto con los franciscanos de este santuario. Así que esas dos citas para ver belenes en estos días, que es tradición también entre los abulenses: Mundo Belén en el CITES y en Arenas de San Pedro tenemos esa exposición de belenes en el santuario de San Pedro de Alcántara sobre el Belén monástico y también sobre el Belén de Europa del Este. Pues cerramos así capítulo informativo. Recuerda que estas y otras noticias las tienes más desarrolladas en diocesisdeavila.com. Seguimos adelante. Estás escuchando El Espejo de Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya!
¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitas las azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
Y ahora es tiempo de hablar de historia. ¿Qué mejor manera de cerrar el año que tener con nosotros a don Tomás Sobrino? Buenas tardes, don Tomás.
Muy buenas tardes, Ausi, y a todos los oyentes.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Porque como nos vemos de mes en mes, pues aquí hay que recordar las cosas y recordar, estamos haciendo ese recorrido por la historia de la diócesis de Ávila, que como siempre decimos, a fin de cuentas, es la historia común de todos los abulenses. Y nos quedábamos en el siglo XIX. Vamos a hablar hoy, no es que me lo sepa de memoria, porque me lo está aquí apuntando don Tomás, de don Rodrigo Antonio de Orellana. los años de 1818 a 1822.
Es que lo está leyendo en mis chuletas.
Sí, no es que sepa yo la historia así tan de memoria.
Bueno,
pero que poquito a poco con estos espacios al final una va a aprender un poquito.
Bueno.
Eso espero, por lo menos.
Esperemos que sí.
Cuéntenos quién es este obispo que, bueno, a mí particularmente es la primera vez que lo oigo.
Y yo creo que a toda la diócesis.
Ah, bueno,
es uno de los más desconocidos que tenemos.
Bueno, entonces no me doy por...
Solo estuvo 4 años de obispo, del 18 al 22, pero además es que lo pasó muy mal, el pobrecico. Mira, perdón, miren todos ustedes los que nos escuchan. Nacido en Medellín, extremeño, fue monje premostratense, pero lo hicieron después obispo de Córdoba de Tucumán, en Argentina. No aquí, no en nuestra Córdoba, sino en la de Argentina. Y allí tuvo que sufrir persecuciones, destierros. Bueno, al final, en julio del 1818, lograba embarcar desde Río de Janeiro para venirse hacia acá. Ya empezaron allí, hasta que pudo escaparse, sufrió mucho. Bueno, pues llega a Madrid. Y resulta que en Ávila ya se sabía de 2 años atrás que le iban a nombrar obispo a él. El cabildo abulense había mostrado su impaciencia repetidas veces porque se prolongaba tanto la vacante que había dejado el anterior. Bueno, pues lo cierto es que el obispo llega a Madrid y se hace su proceso informativo. No sé si lo he contado alguna vez. Antes de hacerle a uno obispo, piden testigos de cómo es él, de cómo ha sido su trayecto vital hasta ese momento, y también hay otros testigos para decir cómo está la diócesis y lo que la diócesis necesita.
Vamos a hacer un paréntesis. ¿Esto se sigue manteniendo a día de hoy?
Supongo que sí. Lo que pasa es que yo ahí ya no entro. Yo solo entro en lo que es historia, que son de 100 años atrás.
Bueno, ya,
pero
para,
sí, seguro.
Para venir un poquito a la actualidad.
Seguro que se siguen haciendo.
Bueno, me imagino. Cuando uno va, ya no solo dentro de la iglesia, cuando uno va a hacer un nombramiento, sea del tipo que sea, siempre se suelen pedir informes.
Sí.
En este caso también para los obispos.
Lo que pasa es que también hay otro dato. En la Iglesia Católica, si uno actúa como testigo en cualquiera de estas cosas, tiene permanentemente prohibido decir que ha sido testigo.
Ajá.
O sea, no puede hablar nada de ese asunto.
Por eso no sabemos si sigue siendo o no.
Por eso, efectivamente.
Bueno, entonces se pidieron informes de...
Pero se hizo con toda celeridad. Ajá. O sea, lo hicieron corriendo. Eso sí. Todos los testigos hablan de las calamidades que el antiguo premostratense había soportado hasta este momento por mantener su doble fidelidad al pontífice y a la monarquía española.
Ajá.
Él quiso ser fiel siempre al Papa y al rey de España. Al final lo nombran obispo el 21 de diciembre del 18 y viene a Ávila en marzo del 19. Primera cosa que nada más llegar lo pone en práctica. Vamos a poner en orden los diezmos en todo el obispado. Los diezmos era ese 10% teórico, era menor siempre, que tenía que pagar todos por sus fincas, por sus arrendamientos, por sus ganancias en general de todo el año. El diezmo se pagaba a la iglesia. Pero ese diezmo se dividía en 9 partes y, a ver dónde lo tenía apuntado, aquí, sí, 9 partes de las cuales 4 son para el rey, otras 2 partes son para el cura y las 3 restantes al obispo, a la construcción de la iglesia y al beneficio eclesiástico. Es decir, el que más se llevaba seguía siendo el rey de todo esto.
Bueno, es un obispo entonces que promocionaba mucho, o bueno, por lo menos tenía mucha cercanía al rey de España.
Sí. Se pone en marcha esto, él manda un impreso a todas las parroquias, diciéndoles cómo deben hacer las cuentas, e incluso les envía modelos detallados de contabilidad. Uh-huh. Es en esta época, en 1820, cuando comienzan los celebérrimos libros de tazmías y libros de cilla en cada una de las parroquias de Ávila. Todas lo tienen. Lo mandó el obispo, mandó un folio con el modelo a seguir, y ahora ya váyanlo haciendo ustedes año por año. Uh-huh. Bueno, dos cosas más que hizo el obispo Orellana nada más llegar, en los primeros meses. Volvió a insistir en que el clero tenían que hacer conferencias periódicas sobre materia de moral y de liturgia, que se habían abandonado todas. Uh-huh. Y también empezó a funcionar una escuela de Cristo para niñas, y el obispo hizo la novedad de predicar todos los domingos, o bien en la catedral, o bien en alguna iglesia de Ávila o de la provincia, predicaba todas las tardes. Uh-huh. Y había lleno absoluto, se le quería muchísimo.
Para escuchar al obispo.
Para escucharle. Bueno, tuvo un pequeño jaleo con los religiosos, fue porque había que examinar a todos para que vuelvan, puedan confesar en la diócesis. Entonces a los curas seculares no hubo problema ninguno, los examinaba los delegados del obispo. Pero los frailes dijeron que ellos no se sometían, que a ellos no les examinaba nadie. Ajá. Se originó un curioso pleito entre el obispo y los frailes de la diócesis, y entonces el cabildo, que era el que podría mediar en el asunto y arreglarlo todo, pues el cabildo decía que se declaraba neutral, leo las palabras textuales, por el empeño que parece que se ha formado en sostener el prelado su autoridad y los regulares sus privilegios. Se declaró neutro el cabildo. Uh-huh. Mis antiguos predecesores. Bueno, después tuvo otro incidente, este fue más gordo. Por marzo de 1820 estaba previsto por el Ayuntamiento de Ávila hacer la lectura solemne en la catedral de la Constitución Española anterior, de 1812, que se ponía de nuevo en vigor. Entonces la quieren hacer pública en la catedral. El obispo Orellana, al que el nuevo rumbo político le iba muy mal, iba contra sus querencias ya desde Argentina, alegó motivos de salud y no tomó parte en el acto oficial. Ajá. Vamos, estuvo presente, pero no habló nada, cosa que en un orador tan querido por todos tuvo que extrañar mucho a la gente.
Claro, normal.
Uh-huh. Bueno, una semana después, buscando al mismo tiempo un clima más benigno y un alejarse de conflictos, comenzó la visita pastoral por los lugares más alejados de la cabecera de la diócesis. Uh-huh. Lo tengo aquí anotado. Durante más de un año estuvo en Oropesa, Toledo, claro.
Que era de la diócesis de Ávila. Uh-huh.
Castillo de Bayuela, también Toledo y diócesis de Ávila. Arenas de San Pedro, Monbeltrán, Bonilla de la Sierra y Valdeverdeja, lo más lejos posible de aquí,
alejado.
Para que no hubiera nada contra él y no tener que hablar con ninguno de los políticos. Uh-huh. En los libros parroquiales quedaron anotados, eso sí, lo hacía muy bien, todos los detalles que él revisaba en la visita pastoral. Uh-huh. Por ejemplo, pues prescripciones de la liturgia, cobranza de los diezmos, santificación de los días festivos, enseñanza de la doctrina cristiana, que los párrocos residiesen en su propia parroquia, abundancia de confesores durante el tiempo pascual, todo eso era
apuntado en este
apuntado.
Libro. Lo cual a personas como usted le ha venido fenomenal.
Es que es sensacional ver claro. Cómo estaba. Es que prácticamente es decir cómo se ha encontrado la parroquia en esa visita pastoral que está haciendo.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que esto viene muy bien, eso luego para recordarlo años después.
Sí, lo que pasa es que yo creí que iba a terminar con este obispo, pero ya no nos da para más el tiempo.
No, seguiremos. La verdad es que se nos va terminando porque, bueno, veo que es un obispo que ha estado poco tiempo, pero que da mucho de sí. Para hablar de él, 4 años que le dieron bastante de sí. Por cierto, antes de que se me olvide, según estaba usted hablando, apunte por ahí que tenemos que hacer un programa de hasta dónde llegaron los límites de la diócesis de Ávila, porque veo que era muy extensa, abarcaba
muy extensa,
parte de Toledo,
bastante de Toledo,
parte de Salamanca,
Segovia,
es decir,
Valladolid,
los límites más allá de lo que es la provincia civil,
e incluso Madrid. Lo apunto para el próximo día, empiezo con ello.
Yo creo que sí, porque nos tenemos que dar cuenta los abulenses de la importancia también de nuestra historia y sobre todo de nuestra diócesis, de cómo fue de grande. Porque muchas veces hablamos eso de Oropesa, de zonas de Béjar, que eran de la provincia de Ávila, efectivamente.
Mira, ya he puesto aquí extensión de la diócesis.
Muy bien.
Así no se me olvida.
Así lo dejamos como deberes para enero, porque nos veremos ya a finales de mes, don Tomás. Y bueno, nada más, antes de terminar me gustaría desearle que pase usted, bueno, pues unas felices fiestas y sobre todo que tenga, como se suele decir, una buena entrada y salida de año.
Exacto, yo se lo deseo a ti también y a todos nuestros oyentes. Feliz salida y entrada de año, amigos míos.
Y que tenga usted mucha salud para seguir acompañándonos todos los meses aquí en la COPE en este 2013.
Lo que Dios diga.
Hasta pronto, don Tomás, muchas gracias.
Hasta.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. A la luz del nacimiento del Señor, la Iglesia celebra hoy la fiesta de los santos inocentes, los primeros niños asesinados por el tirano del momento ante la amenaza de que entre ellos estaba el rey. Los tiranos de cada época ven diversas amenazas en los indefensos, en los que aún no han nacido. Tan amenazados se ven que se inventan leyes como derechos para matar a los inocentes. Hoy no podemos por menos que mirar nuestra conciencia para reconocer al tirano que va con nosotros y que tantas veces está en el mismo lugar de protección de los inocentes. Hoy no podemos eludir nuestra implicación en la sombra más mezquina que acompaña a nuestra sociedad. Siempre podemos hacer algo más, seguramente que mucho más. La familia reclama todo el cuidado y atención personal y comunitario que nos sea posible. Es el santuario de la vida, el cobijo de los más débiles, el amparo de los más necesitados, y es a la vez la portadora de vida y esperanza. En estas fechas contamos con magníficas ocasiones para cuidar y apoyar a la familia, para defenderla públicamente también contra los tiranos de turno, sí, contra los que minan la paz desde la raíz. El silencio de los inocentes grita en favor de la vida y de la familia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, José María, por este comentario que pone el cierre a nuestro programa de hoy, al último programa del año. Pero antes de despedirnos, actualizamos la información y te contamos que hoy, 28 de diciembre, termina oficialmente nuestra campaña de recogida de juguetes. La campaña Esta Navidad Regala Sonrisas, que este año ha obtenido la nada desdeñable cifra de 155 juguetes para niños de aquí de Ávila. Ya están siendo repartidos en diferentes parroquias y a diferentes familias que lo necesitan y mucho en estas fiestas. Queremos darte las gracias a ti, que seguro que has colaborado trayendo tu juguete nuevo o tu juguete usado aquí a la COPE, aquí en el paseo del 2 de mayo. También tenemos que dar las gracias este año a la zapatería Dados, aquí muy cerquita de nosotros en la calle Juan José Martín, que ha abierto hace muy poquito y que ha tenido a bien pues tener ese descuento para todos aquellos que llevaran los juguetes allí a la zapatería. También queremos agradecer a la juguetería Katy del grupo Juguetos, que también ha querido recoger juguetes y traérnoslos aquí a la emisora. Bueno, y unas infinitas gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros. Hoy dejamos ya de recoger juguetes, hoy ya cerramos esta campaña, así que, bueno, pues si tenías pensado hacer tu colaboración, te emplazamos a hacerla para el año que viene. Hoy ya terminamos de repartirlos, se acercan los Reyes y hay que prepararlo todo para esa gran fiesta de la ilusión de muchos niños. Gracias, gracias de parte de todos los niños a los que seguro que has hecho muy felices en estas Navidades. Unas Navidades que son el preludio de un año muy interesante. Fíjate lo que va a haber en la iglesia en enero. Tenemos la Semana de Cine Espiritual, que con unas películas que creo que te van a interesar y mucho. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Comienza la formación permanente del clero para nuestros sacerdotes. Tenemos actividades múltiples, tenemos celebraciones, como también el aniversario de la llegada a Ávila de la reliquia de Juan Pablo II a finales del mes de enero. Bueno, ¿qué te voy a contar? Muchísimas actividades preparadas para estos primeros meses del año que se avecinan muy interesantes en el seno de la Iglesia. Un año de la fe que viviremos profundamente aquí en la diócesis de Ávila y seguiremos, por supuesto, celebrando ese año jubilar con motivo del aniversario del convento de San José. Un año jubilar que durará hasta la mitad de 2013 aproximadamente. Y cómo no, las edades del hombre en Arévalo a partir del mes de mayo. Creo es el nombre de esta exposición que sin duda ninguna nos llenará de orgullo en los próximos meses. Amigo, amiga, muchas gracias por acompañarnos. Feliz 2013. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces.